This episode is brought to you by Shopify. Whether you're selling a little or a lot, Shopify helps you do your thing, however you cha-ching. From the launch your online shop stage, all the way to the we just hit a million orders stage. No matter what stage you're in, Shopify's there to help you grow. Sign up for a $1 per month trial period at shopify.com/special offer, all lowercase. That's shopify.com/special.
Bienvenidas y bienvenidos, gracias de nuevo por estar aquí en el programa. Bueno, Alemania está en este proceso electoral que ha atrapado la atención del mundo, pues entre otras cosas porque es ya la recta final del gobierno de un personaje muy importante, un personaje que deja huella en la historia, que es Angela Merkel. La canciller Merkel no se postuló más para continuar en este cargo que ha ocupado a lo largo de los últimos años. Y bueno, tantas cosas que decir o que saber de Angela Merkel y de la propia actualidad alemana que va a vivir el proceso electoral ya pues en este fin de semana. Así que pues hemos buscado a Franco Deledone, doctor en comunicación allá en Berlín. Él es conductor de algunos podcasts, dos en particular que nos han atrapado la atención. Uno que han titulado El fin de la era Merkel y el otro es Merkel, la canciller de las crisis. Franco, bienvenido al programa. Saludos a Alemania. Estamos transmitiendo desde México y pues muy interesados de escuchar en un momento como este todo lo que se pueda decir de Angela Merkel, de Alemania y del contexto electoral que están viviendo. Bienvenido al programa.
¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación.
Al contrario. Bueno, primero pregunto sobre el contexto en el que se da esta despedida de Angela Merkel, el contexto político-electoral, político-social y electoral de Alemania. ¿Cómo están las cosas en este momento?
Bueno, la discusión de quién es el sucesor de Angela Merkel es una discusión muy competitiva, como nunca se vio desde hacía bastante tiempo en Alemania. Es decir, no sabemos quién va a ganar. En las últimas elecciones siempre sabíamos que iba a ganar Merkel, al menos en las últimas cuatro. Y en esta es todo nuevo. Y esto hace que la política alemana, por primera vez después de bastante tiempo, no sea aburrida, ¿no? Que es de lo que se le había acusado durante mucho tiempo. Actualmente lidera el Partido Socialdemócrata las encuestas, pero por una diferencia de casi, le diría, empate técnico. Segundo está el partido de Merkel, justamente la Unión Demócrata Cristiana. Y tercero, un poco más atrás, el Partido Verde, que en algún momento de esta campaña tuvo chances de llegar a la Cancillería por primera vez en la historia, pero luego se desinfló por diferentes circunstancias que tal vez comentemos más adelante. Y lo que más llama la atención y lo más interesante, creo, es que sabremos quién gana la elección el domingo. Pero lo que no sabemos es quién va a gobernar, porque aquí en Alemania, como tenemos un sistema parlamentario y hay que formar coaliciones, es decir, partidos que se conviertan en conjunto, en gobierno, es posible que el que salga segundo genere una alianza con el resto de los partidos y termine siendo el canciller de Alemania. Con lo cual, este domingo en realidad no se define nada en Alemania.
Ah, caray, no se define nada. Bueno, se define finalmente quién va a suceder a Merkel, pero no podrá gobernar si no se da la condición que se acaba de mencionar. Bueno, más allá del resultado mismo de las elecciones, acaba de decir una frase pues bastante ilustrativa del tipo de cosas que ha protagonizado Angela Merkel. Decía usted que en los cuatro, por lo menos en los cuatro anteriores procesos electorales, siempre se sabía que iba a ganar Angela Merkel. ¿Así de plano?
Así de plano. De hecho, si uno habla con un alemán y le pregunta, por ejemplo, antes de esta campaña, si pensaba votar a algún otro partido que no sea el de Merkel, todo el mundo decía, pero ¿cómo? Merkel no se postula, ¿no? Y a mucha gente le costó de alguna manera aceptar que los carteles de Merkel no estaban más colgados en la calle hasta que no llegó el momento de la campaña. Y de alguna manera eso lo que nos muestra, lo que refleja, es la confianza que había en la población hacia Angela Merkel, ¿no? Los niveles de popularidad de Angela Merkel son muy llamativos. Ella lleva 16 años en el poder. Si miramos el contento o la satisfacción, mejor dicho, con su trabajo político al inicio, allá por enero de 2006, vemos que ella tenía 80% de satisfacción entre la opinión pública. Hoy en día, 16 años más tarde, tiene el mismo número, tiene arriba del 80%. Obviamente que tuvo subas y bajas, pero lo que nos muestra eso, o lo que refleja de alguna manera, es que Angela Merkel ha sabido darle a los alemanes lo que los alemanes piden. Y una de las cosas que piden, son muchas cuestiones, ¿no? Pero una de las cosas que en la cultura política alemana es muy importante es la certidumbre, es la estabilidad. Y Merkel se supo construir como garante de la estabilidad. ¿Cómo? ¿Cómo logró esto? Porque ella lo que hizo fue construir una cultura política basada en la solución de problemas en términos concretos, pragmáticos, y no necesariamente ideológicos o programáticos. Es decir, más allá de la ideología, de los intereses que pudiera tener su partido, de la doctrina o de lo que decía su programa, lo importante era resolver las cuestiones de la manera más pragmática posible. Y por eso Merkel la hemos bautizado en este podcast que usted mencionaba al principio, la canciller de las crisis, porque se ha enfrentado a diversas crisis, podemos nombrar varias, para poner de ejemplo la crisis del euro o la crisis humanitaria con la llegada de refugiados, por nombrar solo dos. Y siempre ha salido de alguna manera airosa de esas crisis porque ha encontrado esa solución más pragmática para el problema. Eso no significa que el problema se haya disuelto o haya desaparecido. Seguramente se pudo haber transformado en otra cosa, pero claramente Merkel lo que pudo hacer fue ofrecer una salida a esas circunstancias de crisis. Y es por eso que de alguna manera, si sus antecesores tuvieron alguna visión de Alemania, alguno con la reunificación, otro con la política del Este, otro con la reconstrucción de Alemania después de la guerra, bueno, ella ha sido, desde nuestro punto de vista, la canciller de las crisis.
La canciller de las crisis, bueno, esto que acaba de mencionar es impresionante, ciertamente por eso llama tanto la atención, por eso es una figura de talla mundial, Angela Merkel, esto que dice de 16 años después, a pesar de los subibajas propios del gobierno de cualquier mandatario o canciller en este caso, hoy se despide Angela Merkel con una popularidad que ya quisiera cualquier gobernante de este mundo, sí. Más de 80% de popularidad, 16 años después de estar gobernando, eso yo no sé si se repite en la historia, en algún caso que usted conozca, pero bueno, por lo pronto sí es excepcional lo que estamos viendo en esta despedida de Angela Merkel. Y bueno, ahora este punto que usted menciona que es muy interesante, de por qué. ¿Por qué una mujer, una política, una persona que decidió postularse a lo largo de estos 16 años ha logrado estos niveles de aceptación? Y la descripción que usted hace, pues es muy nítida. Dice usted que no es que estuviera abrazada o definida su postura o su definición política respecto a una ideología o a una causa programática de algún tipo político, sino el gran tema de plantear los problemas, presentar soluciones posibles y determinar la acción a seguir. Esos tres pasos esenciales que me permito resumir de esta manera, pues son la marca de Merkel.
Uh-huh. Sí, sí. Acá en Alemania se lo conoce como el método Merkel, se lo llama así, ¿no? De Merkel.
El método Merkel.
Exacto. Y lo que nos explicaban en este podcast que hicimos, entrevistamos a muchos expertos, además de la parte narrativa, y lo que nos explicaban los biógrafos de Merkel y las biógrafas de Merkel, básicamente coincidía en la línea más general, es en este sentido de construir un método a partir del cual Merkel y su mesa chica, es decir, su grupo más cercano, que no eran muchos y siguen siendo pocos, ella confía en poca gente ciegamente, y en ese grupo lo que se hacía cuando tenían diversos problemas, situaciones que resolver, es intentar pensar cómo se puede desarmar ese problema en partes más pequeñas para lograr objetivos y subobjetivos realistas. Por ejemplo, en el caso de la crisis del euro había que lograr determinados acuerdos, había que conseguir que tal o cual país apoye tal o cual medida, ¿no? Entonces, ¿cómo llegar a ese consenso? ¿Cómo conseguir que esa persona o ese líder apoye determinada medida o determinada idea con la que todavía tal vez no estaba del todo convencido? Entonces, lo que se evaluaba era cómo argumentar, cómo encontrar debilidades en esa otra persona o en esa otra postura y argumentar a partir de ahí. Y eso era lo que construyó Merkel paso a paso, que tiene que ver con la construcción del consenso en lugar del choque, ¿no? En lugar de tal vez lo que estábamos acostumbrados con cualquier otro líder que intenta imponer, tal vez de otra manera ejerciendo el poder. Merkel lo ha entendido de manera diferente. Y lo interesante es, cuando uno se pregunta cómo puede ser, y usted lo dijo recién en su pregunta de alguna manera, que una mujer del este de Alemania, eso no lo podemos olvidar, que una mujer que era muy joven cuando empieza a crecer en la política y cuando la nombra ministra en el año 91 bajo el gobierno de Helmut Kohl, cómo ella llega tan arriba. Y nadie en Alemania lo hubiese pensado. De hecho, muchos la subestimaban, muchos creían que ella estaba ahí simplemente porque Helmut Kohl la consideraba la persona, digamos, de confianza, pero simplemente para cumplir con la cuota femenina o la cuota del este, ¿no? En el caso de Alemania. Y creo que eso es un gran valor y un gran logro de Merkel, que de alguna manera sirve también como modelo para cualquier otra mujer que, como ella misma ha dicho, puede llegar a lo más alto como llegó ella. De hecho, en un acto público, en un discurso por los 100 años del voto femenino en Alemania, Angela Merkel dijo, hoy en día nadie se burla de una niña que dice, yo cuando sea grande quiero ser canciller. Y antes no era así. Y eso es gracias a Angela Merkel.
Genial esta frase última, porque ilustra bastante esta figura, pues al final de cuentas inspiracional, y efectivamente la contribución de Merkel a favor de las mujeres, pues es indiscutible, y su propia trayectoria y su propia biografía, por eso generan este nivel de aceptación en Alemania y me atrevo a decir a nivel internacional. Déjeme hacer una pausa y regresamos en esta conversación franco. Bueno, con todos los problemas que pueda tener Alemania, por supuesto, queda este legado de Angela Merkel y estas preguntas de cómo se gobierna a un país, en este caso como Alemania, y cómo su gobernante sale con estos niveles de aceptación y con esta marca histórica que deja Merkel, como estamos aquí conversando con nuestro invitado. El método Merkel es lo que nos explicó hace un momento Franco. Y bueno, pues aquí agregaría yo, además de, bueno, derivado del método Merkel, hay que revisar el perfil del gobernante o de la gobernante. En este caso, la formación científica de alguien que decide incursionar en la política y alguien que decide tomar este cargo de responsabilidad de este nivel en Alemania, pues también es un tema. No necesariamente se ve con frecuencia que algún científico o científica tome la decisión de incursionar en la política por todo lo que involucra. Este es un filón biográfico muy importante de Merkel.
Sí, tal cual. Ella es física, es doctora en física. Ella, de hecho, hasta muy, muy avanzado en los años 80, trabajó como investigadora, digamos, como en un laboratorio, como cualquiera se imagina a alguien en un laboratorio trabajando en la universidad en el este de Alemania, cuando todavía no había caído el muro, ¿no? Es decir, en la República Democrática Alemana. Y recién hacia el final de esa década participa en política, ¿no? Y se involucra en un partido que después termina siendo el partido que se fusiona con la actual Unión Demócrata Cristiana, el partido en ese momento de Helmut Kohl, y ella queda de alguna manera como la representante del este de este partido, ¿no? Pero está claro que, como usted bien marca, esta idea de científica, ¿no? De tratar de analizar un problema, de operacionalizarlo, de encontrar variables para luego ver qué variables se pueden mover para conseguir determinado resultado, es algo que ha influenciado claramente en su forma de encarar problemas y de encarar la gobernabilidad o mejor dicho, la gestión de un país. A eso hay que sumarle que ella viene de una familia en la cual su padre era pastor protestante, con una idea, digamos, de cómo administrar y de cómo ser austero, que seguramente también ha influenciado, y no lo digo yo, lo dicen varios también de sus biógrafos, cuando Merkel se cuida de tal vez no irse de boca, como se dice comúnmente, de no exagerar, de no hablar antes de haber pensado qué decir, cómo decirlo y en qué contexto. Eso ha sido una virtud en muchos aspectos y también ha sido blanco de críticas, por vacilar, por tardar en resolver. La han criticado por tal vez no haber actuado rápidamente en determinadas crisis, como la crisis del euro, por ejemplo, pero también es cierto que, para bien o para mal, ha sido leal a ese método, al menos hasta que llegó la pandemia, ¿no? Cuando llegó la pandemia, ahí el gobierno estaba, como en todos los gobiernos del mundo, obligado a resolver rápido, tal vez a no tener tiempo para esperar resultados de estudios, para esperar resultados de cómo accionar en función de algo que nadie conocía. Y ahí es donde vimos otra cara de Merkel que para muchos fue sorpresiva, y también vimos varias otras facetas, ¿no? Más emocionales, cosas que hasta ahí no habíamos visto. Y creo que la última crisis, como le llamamos también en el podcast, que es la de la pandemia, nos muestra de alguna manera partes de Merkel que hasta este momento no habíamos visto.
Sin duda, bueno, me detendría en estos dos puntos, la migración y la pandemia. Estas situaciones críticas que ha vivido Merkel, además de la, desde luego, la crisis del euro, que también ya mencionó hace un momento. En el tema migratorio, ¿cómo es que Merkel ha conducido las cosas hasta el momento para efectos prácticos, de manera pragmática, pero tratando de rescatar o rescatando los derechos de los migrantes? ¿Cuál ha sido la ecuación para Alemania con Merkel con este tema?
Sí, esa ha sido una crisis de las más complejas que le ha tocado enfrentar, porque tenía un frente interno, tenía un frente externo dentro de la Unión Europea, fuera de la Unión Europea también, y en su propio partido, ¿no? Desde ya había gente que no estaba de acuerdo con sus decisiones, y ella también tuvo un cambio, si se quiere, más emocional, porque en un principio ella tenía una visión podríamos decir, muy burocrática, ¿no? Se podía quedar y podía estar aquí la persona que tuviera derecho al asilo. Cuando la situación se volvió casi insostenible, porque llegaban muchos refugiados en un periodo muy corto de tiempo y Alemania no estaba preparada para esto, tampoco Merkel tenía muchas alternativas. Ella pensaba, si yo cierro las fronteras como me piden los más duros, aquí puede haber una tragedia a niveles de muertos y de persecución y digamos una situación que no queremos que suceda. Y también ahí, de alguna manera, aparece por primera vez en mucho tiempo una Merkel que tenía una cierta visión, ¿no? Esta idea de que Alemania ayuda y tiende una mano a aquellos que la necesitan, que están sufriendo, que escapan de la guerra. Con ese discurso se gana una enorme popularidad en los sectores de centro, centro-izquierda, especialmente Partido Verde, Partido Socialdemócrata, y se gana al mismo tiempo el enojo de sectores más conservadores, tal vez con un miedo mayor a migración o a personas que son diferentes, que no se conocen o que no conocemos, etcétera. Y ahí es donde se produce ese clivaje que de alguna manera hace que la derecha radical, el partido de ultraderecha alemán, tenga un crecimiento fuerte. El partido de Merkel sufra una crisis interna con la alianza de los bávaros, y también en la Unión Europea se genera una escisión. Fue una situación muy difícil y de hecho no se resolvió hasta que Merkel tomó una de las medidas más pragmáticas y muy criticada al mismo tiempo, que fue un pacto con Turquía, que a cambio de miles de millones de euros lo que hizo fue de alguna manera retener ese flujo migratorio para que no ingrese a través de Grecia a la ruta de los Balcanes. Con lo cual la situación en realidad no se termina de resolver, el problema o la cuestión de la migración sigue estando ahí, pero Merkel consiguió de alguna manera controlar eso y después de un tiempo se estabilizó toda la situación administrativa, y al mismo tiempo también vemos cómo de alguna manera esa fuerza de ultraderecha que les mencionaba antes también perdió cierto poder, al menos de marcar la agenda en temas de migración y todas las cuestiones relacionadas a esto.
Franco, déjeme hacer una pausa, entramos en la recta final de esta conversación, volvemos. Entramos en la parte final, el fin de la era Merkel. Es el podcast cuyo productor está en el programa y con quien estamos hablando en esta ocasión. Volvemos. Bueno, se nos acabó el tiempo, Franco de Ledone. Para cerrar esta charla, brevísimo, mencionaba el tema de la pandemia. Angela Merkel, sobre todo en la primera etapa de la pandemia, emitió un discurso que fue abrazado por el mundo, diría yo. Se convirtió en una referencia mundial de cómo una gobernante le explicaba a los alemanes lo que venía con esa pandemia. Esa es parte de su marca en estos últimos años.
Sí, claramente fue una muy buena comunicadora durante la pandemia, que era algo que necesitábamos todos, en todo el mundo, ¿no? Estábamos encerrados esperando a ver qué pasa, y Merkel de alguna manera logró eso y consiguió el apoyo necesario para poder sostener esa cuarentena que ella promovía y que de alguna manera, al menos en la primera parte de la pandemia, puso a Alemania en un lugar muy... muy bien valorado, ¿no?, por el resto del mundo. Después eso cambió un poco con el tiempo, el propio hartazgo por la cuarentena, etcétera, hizo que eso se modificara un poco, pero ahí es donde ya estábamos llegando al final de la era Merkel, justamente empezando la campaña, y ahí entraron en juego otras cuestiones, ¿no?, cuestiones políticas internas de campaña, etcétera, donde ahí ya tal vez de alguna manera Merkel ya no tenía mucho más para decir y pudo, como ella quería, terminar su mandato sin que nadie la eche, sin tener que irse forzada y sin haber perdido una elección, lo cual era su deseo y lo pudo cumplir.
Lo pudo cumplir como lo está cumpliendo en este fin de la era Merkel. Y bueno, pues seguiremos en contacto, si me lo permite, Franco. Gracias por esta conversación en torno a Alemania, en torno al momento que se vive y sobre todo en torno a esta figura histórica, Angela Merkel. Gracias, Franco. Hasta la próxima.
Muchas gracias a ustedes. Hasta la próxima.
Igualmente, gracias por estar aquí, a Franco de Ledone. Y con esto nos vamos. Ya veremos qué pasa con las elecciones de este fin de semana, pero por lo pronto aquí queda este registro sobre este personaje histórico. Hasta mañana, pásela bien, que descanse.